Esto es Zona de Recarga Podcast, alianza con la revista digital El Pez Soluble.
Buenas noches amigos y amigas, un gusto estar con ustedes esta noche de nuevo, una zona de recarga un jueves más, acá desde Costa Rica. Son las 7 de la noche en punto en todo el territorio centroamericano, las 8 de la noche en punto en territorio panameño y bueno, y también en otros espacios de la geografía latinoamericana en sus diferentes horarios. Les saludo con mucho cariño, con mucho abrazo, con el cariño de siempre, con el abrazo oportuno en estos tiempos que nos tocó vivir. Y bueno, y esta noche tenemos una noche maravillosa, una recarga espectacular, que estoy seguro que ustedes y yo la disfrutaremos sin lugar a dudas. De nuestra invitada de hoy, hay que decir muchas cosas, pero una de ellas es que en una reciente entrevista le preguntaron qué significaba para ella la música, y ella dijo cuatro cosas. Dijo, la música es un salvavidas. Dos, la música es un trabajo. Tres, la música es un oficio. Y cuatro, la música es la vida misma. Yo quiero hacer esto siempre. Y para hacer música hoy tenemos con nosotros y nosotras a nuestra queridísima Cecha Ubau, cantautora nicaragüense, y está con nosotros hoy en Zona de Recarga.
Buenas noches.
Hola, Cecha, un gusto estar con vos.
Igualmente, muchísimas gracias. Qué bonita introducción.
Adelante, Cecha.
En las distancias de tus labios, en la tambora de tu corazón, en los nudillos de tus manos, busco el amor, busco el amor. En el charquito de tu ombligo, en las cavernas de tu sien, busca mi lengua ser un nido, busco el amor, busco el amor. Ya no sé si tengas la respuesta, dame alguna dirección a dónde ir. Yo busco en tu abundancia y así tan solitaria busco el amor. En las raíces de tu andanza, hasta en las plantas de tus pies, en la colina de tu espalda, busco el amor, busco el amor. Ya no sé si tengas la respuesta, dame alguna dirección a dónde ir. Yo busco aquel espacio del hueco de tu abrazo y así en solitario busco el amor. Busco el amor. Busco el amor. Busco el amor. Buenas noches.
Sí, jugado con nosotros esta noche, amigos y amigas, un gusto, un placer enorme tenerte en esta noche en Zona de Recarga, un espacio para venir, recargar, tomar aire, decir música, cantar poesía y como tantas otras cosas que se hacen aquí en Zona de Recarga. Tiene como la cigarra tatuada en su brazo, entre otras cosas, y además asiente cuando se le pregunta sobre alguna de las música latinoamericana que ha influenciado su trabajo, pero más que hablar de otras personas, vamos a hablar de Siecha Wau, la mujer, la persona, la artista, y bueno, y aprovechemos que esta noche está con nosotros y nosotras para preguntarle también lo que siempre hemos querido preguntarle. Así que, Siecha, para empezar, ¿quién sos vos y cómo llegas a la música y a eso que haces con tanto amor y tanta pasión?
Bueno, soy una chavala de 23 años, nicaragüense, migrante. Vivo en Costa Rica. Creo que mi primer acercamiento a la música fue desde bebé, porque mi mami me ponía música clásica para dormir, según ella, pero realmente nunca me dormía, y ella decía que yo pasaba con los ojos súper abiertos cada vez que ponía música clásica. Estudié piano clásico un poquito más grande, y luego me interesé por la guitarra y por la poesía. No escribía canciones, a pesar de que ya, o sea, mi infancia realmente estaba ya dedicada a la música, pero entré a la escritura de canciones por la poesía, y según yo, a mis 13 años ya hacía poesía, o algo que yo creía que fuera poesía, y fue hasta que llegué a la universidad que me animé a escribir canciones, y desde entonces no he parado.
Bueno, que ha sido casi toda tu vida, Siecha, has estado produciendo, componiendo. Tu formación inicial la hiciste en Nicaragua.
Sí, yo estudié en Nicaragua, primaria, secundaria y universidad, y hace 2 años vine aquí a Costa Rica. Continúo en la universidad, yo estudio psicología, en la UCA de Nicaragua, y estoy a distancia y ya estoy en mi fase de culminación con la tesis. Pero en Costa Rica también estudio educación musical, que estoy empezando.
Muy interesante. Y bueno, ahora hablábamos un poco, me llamó mucho la atención esto de del tatuaje que tenés de como la cigarra. Y bueno, un poco reconociendo tus influencias, que vi que siempre te lo preguntan, uno debería empezar a preguntarse también, digamos, o empezar a decir que personas como vos también influencian en la música centroamericana, en la música en joven que se está produciendo en estos momentos en Centroamérica, ¿no? Pero ¿quiénes son estas personas de quienes, ¿verdad? Les seguís el rastro y tener sus acordes por ahí y rememoras con ellos y ellas.
Fíjese que ha sido todo un proceso el hablar de las influencias, pero sí puedo decirle que mi principal influencia y donde yo acudo siempre, cuando me siento estancada o con un bloqueo creativo, es a la música de Salvador Cardenal. La poesía de Salvador Cardenal, yo siento que él y el dúo Arda Barranco llegaron en un momento al país y al mundo, siento yo, como que ellos estaban muy adelantados a la época, siento. Y el aporte de Salvador en cuanto al contenido de sus letras, en cuanto a hablar del amor, hablar de la humanidad, hablar del medio ambiente y ser uno de los pioneros de los cantautores centroamericanos, pioneros en Centroamérica, a mí me marcó profundamente y me ayudó a mí a enfocar y definir, mejor dicho, qué dirección quiero yo tomar con la música o cuál es el sentido de la música. Si yo hago música por entretener, que no está para nada mal, o hago música porque tengo algo que decir. Uh-huh. Y yo siempre recuerdo una vez que hablé con Katia para un trabajo que hice sobre música nicaragüense, yo la entrevisté y ella me dijo algo que jamás en la vida voy a olvidar, porque yo le decía, Katia, ¿cómo explicas que tus canciones y las canciones de Guardabarranco las escuchan gente desde 4 años, niños de 4 años, hasta 60 años, 80 años? Y ella me dijo que ella confiaba y sentía que el ser humano siempre va a buscar la esperanza. Uh-huh. Y que la música estaba para eso.
Uh-huh. 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 Bueno, y que en vos, Echa, la música ha sido una especie de recurso, de como vos decís en una de las entrevistas que te hacen en algunos medios, decís que es una especie de salvavidas, que es lo que te ayuda inclusive a contender los últimos años, ¿no? Esta última etapa que decís que es cuando llegas a Costa Rica. Es interesante, es importante que en un espacio de esta naturaleza las personas que nos están viendo, que nos ven, bueno, varias aquí en Costa Rica, pero también en la región centroamericana, estén conscientes de que, ¿verdad? Hace un par de años se generó una salida forzada desde Nicaragua, y que eso obligó a personas como Secha a buscar rumbo y a trabajar, a tratar de trabajar desde otros contextos fuera de su país. Lo que más le gusta hacer, que es la música, y bueno, también la práctica de la psicología. Mucha gente joven, como vos, Secha, llegaron hace 2 años a Costa Rica y bueno, están, como decimos acá coloquialmente en nuestro país, la están pulseando, ¿no?
Sí, sí, esa palabra hace mucho tiempo no la escuchaba, pero sí, la están pulseando. Yo siento que he sido muy afortunada en contar con una red de apoyo en Costa Rica, tanto como con mi familia, porque mi familia también migró hace muchos años atrás en un contexto de violencia política también, y me es curioso, y siempre hablo de esto porque me gusta mencionar cómo la historia se repite en diferentes generaciones. Y yo soy otra generación de mi familia que migró también por lo mismo. Pero no solo he contado con mi familia, sino que ha habido una red de apoyo de personas desconocidas, incluso de amistades, de artistas también, que una, cuando llega a un país el que nunca ha estado realmente, hay muchas dudas y de verdad está en una situación en riesgo, pero yo siento que esa situación en riesgo para mí se ha disminuido precisamente por esta red de apoyo.
Uh-huh. Amigos y amigas, estamos esta noche conversando aquí en Zona de Recarga con Secha Ubau, cantautora nicaragüense. Ya nos ha contado parte de su historia, de su biografía, y además de lo que implica la música como recurso y como estrategia para su vida, para su práctica profesional y también para su propuesta, si te quiere, política. Hemos empezado a recibir recargas lindas de gente que se nos ha unido esta noche. Bueno, Tatiana Pardo desde Miami, Lugo Mar dice saludos y gracias. el escritor Manuel Cuen desde México, con quien hemos estado compartiendo las últimas semanas un festival sobre poesía migrante en la frontera entre México y Estados Unidos. Y bueno, Manuel ha hecho una maratónica labor. Así que Manuel, te saludo, gracias por estar con nosotros y nosotros esta noche. Sofía Zamora Acosta dice una cosa muy linda que yo comparto. Dice Sofía, Sechia es una artista especial, su voz puede sonar desde la más tierna nota y subir a la más potente. A mí me encanta su voz y sus letras. Sí, yo lo comparto. Yo a vos te escuché, estaba tratando de recordar cuándo fue la primera vez que te escuché. No sé si fue acá en la Universidad Nacional, aquí en Costa Rica, o en algún espacio en San José. No tengo ubicado a dónde fue, pero sí era como parte de una lectura de poesía, porque hubo poesía y música y vos estuviste ahí. Pablo Romero te saluda y dice que es muy interesante el relato que estás compartiendo y tu trabajo. Flor Zapata dice, Secha tiene una voz preciosa, me encanta escucharla. Y así van a pasar por aquí varios amigos y amigas a recargar con nosotros y nosotras. Y bueno, estamos esta noche maravillosa compartiendo un poco de su biografía, su historia, su música. Ella, bueno, Secha ha dicho, vos has dicho, que en varias ocasiones que la música para vos son varias cosas, ¿no? Pero entre ellas justamente recurso, justamente una forma de expresión, de comunicación, pero también una forma de vincular apuestas de transformación, Secha.
Sí, y esto lo sustento como la música como un medio de comunicar y de los más potentes, como puede ser la televisión o la radio o Facebook o internet. La música es un hecho social y yo creo que no hay forma de desprender una creación artística de la realidad que te rodea, de tu contexto. Uh-huh. Y también de transformarlo y de generar de alguna forma contención. Por ejemplo, en países como Nicaragua o Centroamérica en general, que tiene una historia muy fuerte de violencia política, yo siento que la música ha llegado a ser parte de la memoria histórica de mi país, como una forma de testificar sucesos, pero también de dar contención emocional, porque yo siento que hay duelos colectivos, y tanto individuales como colectivos, y la música ayuda a verbalizar y a ponerle nombre a las emociones, a ponerle nombre que esto que pasa es un duelo, que esto que pasa es una pérdida, es tristeza, o es euforia, o es una sensación de éxtasis. Y eso es súper sano para las personas, poder ponerle nombre a las cosas. Suena como muy básico, pero nos cuesta mucho nombrar las emociones.
Uh-huh. Yo coincido con vos, Secha, inclusive ahora que hablabas de Katia Cardenal, de Salvador, de Guardabarranco, recuerdo que mi primer acercamiento con ellos a través de su música también fue un remesón, ¿no? Porque su música logra eso, entre otras intensidades, ¿no? Que tienen, y sus voces, que son voces tan tiernas, pero también tan fuertes en un contexto como el nicaragüense, y bueno, a mí me reflejaron bastante, así como la música y también la poesía joven que se está escribiendo, digamos, en estos contextos tan complejos y que vos has estado explicando. Una pregunta que quería hacerte es sobre la gira que hiciste el año pasado a Europa, que básicamente la haces casi que coincidiendo, ¿no?, con el año ¿verdad? Con el año que se cumplía un año de los de la coyuntura sociopolítica en Nicaragua, y bueno, vos haces esta gira, ¿y qué significó para vos hacer esta gira, llevar tu voz joven, llevar tu voz digamos fuerte, tu voz de propuesta a varios países europeos, Eche?
Para mí fue muy significativo y quizás de las experiencias más fuertes hasta ahora en mi vida. Primero porque fui solita uh-huh. yo con mi guitarra. Por supuesto que había toda una organización detrás y un equipo de trabajo, pero fui sola y yo iba con un objetivo que era poder hablar de la resiliencia, de que la música pueda reconocerse como una herramienta de resiliente. Y lo más trascendental que yo viví, aparte de lo emocionante, porque también era mi primera vez en Europa y mi primera vez haciendo un montón de cosas, fue ver la otra realidad migrante en Europa, no solo con la comunidad nicaragüense allá o la comunidad latina allá, sino la realidad de los sirios, la realidad de los bueno, de los árabes en Europa migrando en lugares como Berlín, que es multicultural, en lugares como Barcelona o Francia también, que tiene la comunidad africana migrante está muy presente y lo conocemos también. Para mí conocer esas realidades fue como darme cuenta de un mundo que uno ve detrás de esta pantalla, pero sabes de qué. O sea, cuando está y ves que eso existe y que de verdad hay una situación muy crítica en cuanto a la migración en Europa también, o sea, te desequilibra en muchos aspectos. Uh-huh. Eso por un lado, y por otro, tocando el tema siempre de la migración, pero con la comunidad latina y nicaragüense, fue ver, o sea, toda la red de apoyo que yo pude gestionar en Europa fue gracias a pequeñas comunidades de nicas. Y a mí me recibieron, Memo, gente que tenía muchas posibilidades económicas, pero gente que no las tenía para nada también. Y yo creo que saber, y ahora, no sé, me emociona también recordar la bondad que puede haber en el mundo, de que alguien que tiene lo mínimo lo comparte y hace lo posible para que vos estés bien porque cree en vos y cree en lo que estás haciendo. Para mí esa fue como lo más enriquecedor que yo tuve de esa gira. Saber que había gente con muchas limitaciones que estaban dándome de su espacio, de su comida, de sus recursos, porque hay empatía, porque hay también un sentimiento de fraternidad. Uh-huh. Eso fue lo que significó para mí la gira en Europa, más allá de ser Europa, ¿no? Y lo emocionante que es poder saber que uno poco a poco va internacionalizándose, uh-huh. Pero esa bondad, eso es lo que yo llevo conmigo siempre.
Ah, es maravilloso lo que acabas de decir, pero además me quedó resonando una frase tuya hace unos instantes en las que decís que lo que te permitió contener el proceso de llegada a Costa Rica fue pues esa una red de apoyo amplia, ¿no? Con gente familiar tuya y gente también no familiar y gente que no te conoce y no te conocía. Y amigos y amigas, créanme que cuando hablamos de migración y cuando hablamos de movilidad y cuando hablamos de contextos como los que Secha está relatándonos en el caso europeo o en el mismo caso centroamericano, cuando la gente tiene que irse desarraigada de su país, se activa lo que yo llamo la economía de la ternura, ¿no? Y es esa economía fuerte, maravillosa, poderosa, que está en la gente, en la misma gente que migra, ¿no? Sí. Tenemos ejemplos lindísimos, ¿no? De apoyos que la misma comunidad nicaragüense y la misma comunidad migrante en todo el planeta da a quienes llegan por primera vez a un país que no conocen. Lo tenemos en el caso de las famosas y hermosísimas mujeres de la patrona, que son unas mujeres que hacen solidaridad al paso por el tren, al paso del tren por Veracruz, y el tren baja un poco la velocidad para que las mujeres de la patrona, como así se llaman ellas, den alimentación y den un poco de luz a quienes van en ese tren con rumbo a Estados Unidos. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De la solidaridad, de la resiliencia, quizás palabras que en estos tiempos cueste un poco encontrar, pero ya vemos con Secha que sí se puede, y que la música es una experiencia maravillosa para buscarlas. Secha, vamos acercándonos a la segunda parte del programa. Ya ves que se nos va el tiempo cuando uno está tan metido y tan profundo escuchando las historias y las biografías como la tuya. Algunos amigos y amigas han pasado a saludar. Flor Zapata dice que le encanta escucharte. Kenia Zamora dice que es un talento y orgullo nicaragüense. Y nuestro queridísimo Quique Cepeda desde El Salvador. Quique, un fuerte abrazo para vos. Se te extraña por estos lugares amplios de Centroamérica. Saludos, Quique, y bueno, ya pronto estaremos de nuevo en algún festival de poesía diciendo y abrazándonos, ¿no?
Un gran, gran poeta. Yo aquí tengo unos libros que sacó el año pasado, preciosos. Ah, sí. Habla de los poemas como la barba, que dice que a él le crecen los poemas como le crece la barba. Eso es maravilloso.
Y bueno, con Quique hemos compartido muchos temas de esta Centroamérica que queremos tanto, además. Secha, ¿qué te parece si para transitar entre este espacio o este bloque y el segundo nos disponemos a escucharte de nuevo?
Claro que sí.
Adelante.
Se abren como lirios, son las gotas limpias de mi río. Vienen por el cielo, solo son fragmentos del alma de Dios en movimiento. Los puedo sentir hoy, puedo leerlos y escuchar su voz. Vienen al amanecer y preguntan si todo está bien en mí. Siento que me llaman, que no son fantasmas, son la fuerza exacta de mi alma. Y yo voy por ellos, los estoy siguiendo hasta donde llegue mi sendero, y me guían con su amor. Puedo leerlos y escuchar su voz. Tienen años de existir los ancestros que hay detrás de mí, en mí. Yo, seres queridos.
Uy, qué lindo eso. Es como un, como una cuestión que mece, digamos, que está uno en una de aquellas barquitos cerca de las isletas ahí meciéndose. Estamos esta noche, amigos y amigas, maravillados, maravilladas, conversando, conociendo un poco más a Secha Ubau, cantautora nicaragüense, música, bueno, psicóloga de la música, creo yo, y bueno, artista joven centroamericana, que eso es importante recalcar. Centroamérica sigue generando artistas en todos los países, con propuestas, con lecturas de nuestras sociedades, con ganas de cambiar algunas de las cosas bueno, que no están para nada bien en nuestros países. Decir que Centroamérica es un pañuelo, ¿no? Y que somos, tan pequeños y tan juntos, ¿no? Y bueno, las fronteras son otra cosa, ¿verdad? Son otra cosa. Pero bueno, esta noche estamos conversando con Secha de esto, ¿no? De estas formas de reconocernos en su música. Y vamos agregándonos hacia la parte segunda de Zona de Recarga, que bueno, yo lo he ido perfilando, lo hemos ido perfilando. Al principio le llamábamos confinamiento en blanco y negro, pero ya luego pensé que no era buena idea llamarlo así, y ahora se llama confinamiento y arte. Y justamente aquí conversamos un poco, Secha, con quienes nos visitan, sobre cómo ha sido este periodo de la historia global de la humanidad, cómo ha incidido en la propuesta artística de la persona, en tu caso, cómo ha incidido para tu creación, para tu música, para tu poesía, para tus reflexiones.
Bueno, el confinamiento para mí ha sido un proceso fuerte, emocionalmente sobre todo, porque 2 semanas antes de declararse la cuarentena habían muchos, muchos proyectos, entre ellos la producción de un segundo disco, y todo eso solo quedó en veremos. Uh-huh. Y siento que, bueno, el año pasado yo anduve de arriba para abajo en muchos lugares de Centroamérica y del mundo, y yo siento que este momento fue también un mensaje de la vida de decirme: ya quédate quieta, ten calma. Y pero me fue para bien, porque empecé a tener mucho más tiempo conmigo y a dedicarme a componer, porque yo también venía el año pasado de un momento en el que ya escribí muchas cosas el año pasado, pero como en los últimos meses fue como ya no puedo. Y este momento me sirvió mucho para reconectar con ese oficio de escribir diario, o al menos intentarlo. Uh-huh. Y por eso le digo que fue para bien, porque no me he visto como, bueno, al inicio sí, como toda la zozobra y el no saber qué va a pasar y qué rumbo toma esto y todos los proyectos, me hizo sentir muy tensa. Entonces también tuve un bloqueo muy grande, pero luego pude recuperarme y continuar escribiendo. Uh-huh. En ese momento, en ese aspecto no me ha ido mal. Uh-huh. Pero ha sido muy, muy difícil para mí, porque yo soy mucho de los abrazos de la calle, de andar de arriba para abajo, de salir, de cantar. Y simplemente no. Aquí estoy en la casa. pero también fue como otro mensaje, siento yo trato de verlo como un mensaje de poder cuestionarme un concepto que yo muy honestamente lo estaba evitando, que es la palabra hogar. Uh-huh. Y el tema de viajar, porque desde que vine a Costa Rica, algo pasó en el cosmos, que fue como de repente estaba en todos lados, pero no había procesado siquiera el irme de Nicaragua, y no había procesado y no había tampoco tratado de forjar otras raíces o yo misma sentir que estaba construyendo mi raíz. Y este momento de cuarentena en el que la vida me dijo ya quédate quieta, me sirvió para eso, me ha servido para eso, para poder invertir en mí, para poder reconocer las cosas que he venido trabajando y hacia dónde quiero ir también. Entonces, muy honestamente y muy consciente también de que muchas personas no lo han vivido de la misma forma por una serie de elementos económicos y de contexto, no la he pasado tan mal en la pandemia. No la he pasado tan mal y yo me siento muy afortunada por eso, porque el arte ha estado, he continuado creando, he podido también construir otras cosas y poder desarrollar otras cosas, por ejemplo, el tema de la psicología, que era algo que para mí estaba como muy en duda, si psicología o música, por así decir, pero en este momento me di cuenta que yo ya hacía lo que yo creí que era como extraño, que era musicoterapia. Y fue dedicar estos meses a trabajar en eso, a leer de eso, también a cuestionarme qué rumbo yo he tenido como artista y las cosas que he construido, como para que en este momento de crisis cultural aún me sea sostenible. Entonces, sí le tengo que decir que a inicio de la cuarentena pasé infinidades de crisis existenciales, hablando con un montón de amigos que ya no sabía qué hacer ni de mi vida ni de la música, pero las cosas se fueron acomodando. Y sí, ahí vamos.
Es muy interesante, se me ocurrieron varias cosas escuchándote, pero bueno, voy a ir por partes. Una primera, Secha, tiene que ver con esta propuesta tuya de musicoterapia. ¿Has tenido alguna experiencia interesante, digamos, con alguna persona o con alguna, digamos, con otra persona a la que le hayas ayudado o hayas abordado o intervenido, digamos, desde esta propuesta?
Sí. Sí, y por alguna razón era algo que yo no era consciente. El año pasado, que tuve la oportunidad de dar muchos conciertos presenciales, mucha gente luego de tocarse me acercaba y me comentaba que se habían acordado o habían traído a su consciente muchas experiencias de vida que en su momento fueron dolorosas. Y para mí es el poder terapéutico de la música. Perdón que ando un poquito de tos. Pero sí. Una tos cualquiera. Es el poder terapéutico de la música, el poder conectar con nosotros mismos y con las experiencias que hemos tenido, pero también poder tener una respuesta empática de quien está cantando o de quien ha hecho una canción. Y yo lo he vivido como público, como oyente, y me llena mucho saber de que la gente que me escucha también lo ha experimentado. Mi tema de tesis es precisamente una intervención de musicoterapia a mujeres migrantes sobrevivientes de violencia. Y en este periodo sí pude hacer la intervención y pasó algo muy similar a lo de los conciertos. Quizás un poco más intenso, porque el tema de la musicoterapia en esta intervención con violencia de género se enfoca mucho en trabajar la identidad, el autoestima, poder recuperar el poder de una misma sobre su vida y sus decisiones. Entonces, me gustó muchísimo el proceso de escoger, hacer una selección de canciones de mujeres creadoras de todos los géneros, de rap, de trova, de reggaetón incluso, de folclore, de pop, de todo, y compartirlo con mujeres migrantes que habían tenido este tipo de experiencias. Porque sí fue muy positivo y yo creo que creo también que en general suele como malinterpretarse lo que es positivo en un proceso terapéutico, porque si duele, pues nadie quiere sentir dolor, ¿no? Entonces ya pensamos que mejor no. Pero a través de la música poder remover cositas nos da el mensaje de que todavía hay muchas cosas dentro de nosotros que trabajar y que sanar. Pero también nos devuelve la iniciativa, el poder, la decisión de enfrentar esto en el momento en que nos sintamos listos, porque tampoco es obligación de nadie realmente hasta que esté listo. Entonces, sí, he tenido esas experiencias, ha sido positivo para mí y también a las personas que han sido parte de.
Sirva esto que nos has contado, Secha, para volver a decir una vez más desde este espacio de zona de recarga, que el arte y la cultura en general no son para nada actividades marginales ni periféricas, y como tal son consustanciales a la vida misma, es decir, están relacionadas con la vida y son necesarias y es necesario que un país apueste por el arte y la cultura en general. Por eso reivindicamos y, bueno, somos absolutamente claros y conscientes de que no son actividades de las cuales se pueda echar mano como si fueran cualquier actividad. Es una actividad esencial en la vida. Ya hemos visto un ejemplo con Secha de cómo a través del arte, de la música, se puede intervenir procesos subjetivos, terapéuticos, ¿no? Contarles también en este espacio, aprovechando esto que nos ha contado Secha, de una iniciativa que estamos por iniciar acá en la Universidad Nacional, en la que estamos vinculando poesía, teatro y danza para trabajar con personas en el tema del confinamiento, ¿no? Primero, personas cuidadoras acá en la Universidad Nacional, profesores administrativos, docentes, y ya en una etapa posterior con personas estudiantes. Y ya luego nos vamos a aventurar a ver si lo llevamos a algunas comunidades que necesitan de estos espacios. Y bueno, lo estamos haciendo obviamente desde nuestro interés personal y con las uñas además. Pero bueno, valga esto que has comentado, Secha, para decir que sí, que el arte y la cultura son necesarios en nuestras vidas, ¿no?
Claro, y qué maravilloso lo que está comentando ese proyecto, porque creo que muchas veces, entre tanto que interpretamos de una experiencia negativa o traumática o en un momento de crisis como esta, es el cuerpo, y olvidamos de que el cuerpo tiene memoria. Entonces la música y la danza y el teatro, de una forma muy especial el teatro, que yo admiro enormemente, esa rama artística ayuda a liberar todas estas emociones que han estado adormecidas, pero que el cuerpo retiene. Y el cuerpo retiene, y el cuerpo también, como tiene memoria, te manda mensajes y reacciona. Entonces de repente nos duele profundamente la espalda, o hay gastritis, o hay este tipo de enfermedades como las alergias, pero son realmente síntomas de algo mucho más profundo, mucho más atrás, que claro, vale la pena ponernos a investigar sobre eso.
Esta noche estamos conversando, amigos y amigas, con Secha Ubau, cantautora nicaragüense, radicada temporalmente en Costa Rica. Quisiéramos nosotros que se quedara por mucho tiempo con nosotros y nosotras, pero su amor por Nicaragua también creo que, ¿verdad?, que tiene, digamos, la tienen esa expectativa, pero igual ahora está con nosotros y nosotros y la estamos aprovechando. Resulta que en Zona de Recarga tenemos una especie de dinámica muy, digo yo, que muy particular y muy bonita, que iniciamos como sugerencia de una pareja de hermosos poetas que tuvimos acá ya hace varios meses con nosotros, que son Lorena y Ronnie, poetas de Medellín, Colombia, y sugirieron que empezáramos a tejer una especie de vínculo entre las personas que pasaban por Zona de Recarga a través de una pregunta, a partir de una pregunta. Entonces, Te dejo una pregunta. El escritor, bueno, el poeta hondureño radicado en Puerto Rico desde hace algún tiempo, Fabricio Estrada, te dejo una pregunta. Voy a ponerme los anteojos porque si no, no puedo formularte la pregunta. Estábamos hablando, bueno, yo le conté un poco quién eras vos y que ibas a estar con nosotros hoy. Entonces él me hace una pregunta bastante elaborada, pero creo que es necesario hacértela. Dice: fuera de los parámetros de la poesía escrita y fuera de los parámetros de la poesía cantada, fuera del canto y de la poesía que nos ha dado Nicaragua, ¿qué consideras vos el hecho más poético del pueblo nicaragüense que no ha alcanzado todavía la poesía y no se canta en las voces?
Wow. Ay, Dios. Pero se refiere como a poesía que esté oculta.
Sí, más yo le entendí como como el hecho poético, digamos, que no se ha verbalizado todavía en la poesía, no se ha cantado y que está ahí, digamos, en el pueblo nicaragüense. Y él habló claramente del pueblo nicaragüense.
Qué difícil. porque ahorita lo primero que se me vino a la mente es el humor.
El humor.
El humor nicaragüense, que eso es, yo creo, nunca termino de interiorizar toda la jocosidad y como una herramienta súper poderosa para absolutamente todo. Uh-huh. Pero ya, realmente ya se ha escrito de eso en Nicaragua, del humor, empezando por el huehuense y la historia del huehuense. Las canciones de Don Carlos Mejía también, que llevan mucha jocosidad y picardía, uh-huh. Las historias que él cuenta en sus canciones. Pero, ala.
te pusimos a darle coco, ¿verdad?
Sí, totalmente. Sí. No sé, tengo que pensar bien. Tal vez tenga la respuesta al final de la transmisión.
Dale, bueno. Y bueno, para mientras se te ocurre esa respuesta para Fabricio, entonces yo te invito a que hagamos la tarea para la próxima semana. La próxima semana va a estar con nosotros y nosotros acá en Zona de Recarga el poeta salvadoreño, promotor cultural, amiguísimo de todos y de todas, el queridísimo Otoniel Guevara va a estar con nosotros.
¡Oh, claro que conozco a Otoniel! Ya sé qué preguntarle.
¡Ah! Bien. te la puse fácil.
Pero cuénteme sobre la entrevista con él.
Con Otoniel tenemos, bueno, una linda relación, ¿no? Vamos a como los amigos y amigas sabrán, y si no saben, les cuento, Otoniel Guevara es una referencia aquí en Centroamérica de la poesía, de la promoción cultural en un país y un contexto complejo como El Salvador, pero además tiene años de estar trabajando con sectores subalternos en El Salvador, en sus juventudes y en sus ya no tan juventudes. También conformó, ¿verdad?, espacios de articulación política desde las disidencias políticas en El Salvador. Y además, bueno, su voz es una voz poética maravillosa. Lo hemos visto ahora en estos meses también haber sucumbido al encanto de las tecnologías, de las transmisiones, de las propuestas. Y bueno, cuando lo invitamos para este espacio, pues nos preguntó, bueno, que ¿es en internet? ¿Es en Facebook? Yo le dije que sí, me dice, bueno, ni modo, entrémosle. Y bueno, ese es Otoniel Guevara, impulsa un proyecto editorial con el que muchas generaciones de poetas, tanto de Centroamérica como de otras latitudes, hemos publicado, porque yo publiqué con él hace un par de años, no, el año pasado, ya, proyecto editorial La Chifurnia, que es un proyecto hermosísimo de distribución masiva de literatura, la lleva a las escuelas y a los espacios educativos en El Salvador, por ejemplo. Eso es lo que hace básicamente Otoniel.
Sí, un trabajo admirable. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente porque ya lo seguía en las redes sociales, en un festival en Honduras que hizo un festival de poesía entre escritores salvadoreños y hondureños dentro del contexto de los 100 años, de la Guerra de los 100 años, que yo desconocía totalmente qué era la Guerra de los 100 años, y yo aprendí eso con ese recital. Es que son muchas cosas que estoy pensando para preguntarle. Sí. Pero bueno, voy a responder con la pregunta que me hicieron, porque ya tengo una noción de respuesta. Creo que en Nicaragua se ha hablado de muchas cosas, en la poesía y en la música, en la pintura también, pero siento que puede hablarse aún más de la ternura, aún más. Y como darle vuelta, bueno, y ese es un criterio muy personal mío y quizás como que pueda generar un poco de ruido, darle la vuelta a los procesos de transformación social en Nicaragua, ya no verlos como desde lo romántico de la revolución, ser consciente de todo de las consecuencias que eso tuvo para la generación que lo vivió y quiénes las generaciones posteriores, ¿no? Yo creo que mi generación es todavía posguerra, pero está siendo parte de este nuevo estallido social. Sin embargo, muchas veces pasamos desapercibidos que la ternura es una maravillosa forma de revolución. Y hace poco leía a un autor, si no me equivoco, peruano, que hablaba sobre la pedagogía de la ternura y el papel gigante que tiene en las transformaciones sociales en los países y en la vida de la humanidad, en la humanidad en general. Entonces yo creo que Nicaragua es un país que tiene mucha ternura, que por diferentes razones socioculturales todavía hay que excavar y excavar y excavar y hasta poder reconocerla y apropiarse de ella. Uh-huh. Y tal vez no nos damos cuenta, pero hay muchas formas de abordar la ternura y no de hacerlo desde una forma melosa y tampoco hacerlo desde una forma feminizada en el sentido de asociarse únicamente con las mujeres y la ternura y la maternidad y el cuidado, sino de vivirlo hasta como una filosofía de vida, valga la redundancia, la ternura. Entonces, creo que en mi país la ternura es un hecho poético todavía por descubrir, por explotar y por apropiarse de eso, porque la ternura, yo creo enormemente que la ternura lo puede con todo, con toda la violencia puede la ternura.
Bueno, qué dicha que nos dimos el tiempo para que le respondieras a Fabricio. y a Otoniel, ¿qué le preguntarías?
Quizás algo más sencillo. ¿Cuántos poemas tiene y por qué?
Oh, eso. Qué buena pregunta. Yo me muero por la respuesta de Otoniel porque. Oh, sí.
Pero muy, muy enfatizada en el por qué. ¿Por qué esos poemas?
Ajá. Sí, sí, no, ya vi la intención de la pregunta. Bien, amigos y amigas, esta noche estamos conversando, bueno, ya estamos ya en la etapa final de nuestro espacio de Zona de Recarga de esta noche, que ha estado maravilloso, una hora que es poco en realidad para conversar con Cecha Ubao sobre su biografía, su arte, su reflexión, su propuesta. Y bueno, Cecha, ya nos estamos acercando, sí, a la parte final de nuestro programa de hoy, y quisiera que nos compartieras una última canción tuya para despedirnos esta noche.
Claro que sí. Mejor sin los audífonos. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor, y en sus manos van cargando cajetas de sapoyol. Hay una risa de niña en la cara silvestre que juega a arar la montaña donde siembran la paz. Las mujeres de mi tierra llevan en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón. Y se saben los secretos de la luna con el sol, para luego compartirlos con los nietos que tienen hoy. Ahí han vivido de pie entre tormentas, luchando por su lugar en la tierra sin miedo y para triunfar. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Gritan alto, yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Gritan alto, yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no.
Bien, Cecha Ubao nos ha dicho sobre las mujeres de su tierra, que son mujeres valientes, mujeres que buscan la libertad y además que se enfrentan con valor, con fuerza, con hidalguía a las cosas que conocen y a las cosas que no, como estoy seguro que lo ha hecho Cecha en esta ya su carrera importante en la música y en la propuesta de acompañamiento psicológico, psicosocial que nos ha compartido esta noche. Para mí ha sido un enorme gusto, un placer, un orgullo haberte tenido esta noche con nosotros y nosotras, Cecha. Decirte que esta zona de recarga es también tu tu casa, tu espacio. Aquí estaremos para lo que requieras. Y bueno, también decirles a los amigos y amigas que sigan acechan sus redes sociales, que la consulten, que compartan su trabajo y que la acompañen también en su viaje que no ha terminado.
Muchas gracias, Guillermo. Para mí un verdadero honor y gracias de verdad por hacer estos espacios tan necesarios. Gracias a todas las personas que se conectaron también y por sus comentarios tan bonitos.
Bien, este ha sido una noche más de Zona de Recarga, amigos y amigas. Les espero la próxima semana, el próximo jueves a las 7 en punto, hora centroamericanísima, con una noche más de Zona de Recarga para todos y todas. Hasta siempre.